Quito, una ciudad llena de costumbres, leyendas y tradiciones. Conozcamos un poco más de esta bella y franciscana ciudad. Radio Municipal 720 AM presenta
Quito, memoria y leyenda.
Bienvenidos, bienvenidas.
Señoras y señores, querido público oyente, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de su programa Quito, Memoria y Leyenda, cuya misión es investigar, rescatar y difundir leyendas, mitos, tradiciones que son parte del patrimonio intangible de la ciudad de Quito, todos los días sábados a las 20 horas. A través de Radio Municipal. Susanita, muy buenas noches, bienvenida.
Queridos radioescuchas, les saludo una vez más su amiga Susana Freire García, agradeciéndoles por premiarnos con su sintonía. Estamos muy contentos de cumplir el primer mes al aire, situación que nos compromete a ponernos al servicio de la causa pública y a promover una valoración consciente y responsable de lo que representa el patrimonio intangible de la ciudad. Por ello, nos esforzamos en entregarles una programación de calidad y en esta ocasión queremos acercarnos mucho más a ustedes, dialogando entre quienes hacemos este programa sobre una de nuestras grandes pasiones, el radioteatro, uno de los capítulos más importantes en la historia de Quito. En nuestro segmento de música en vivo, contaremos con la presencia del artista Marcelo Timbiria y, como no puede faltar, nuestro segmento de leyendas, en el cual les ofreceremos La Cruz Verde, presentada por José Luis Cedillo.
En este momento empezamos con música en vivo. Tenemos la presencia de Marcelo Timbiria, el caballero de la cumbia, con la canción Cariñito.
Por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandono.
Muchísimas gracias por la invitación. Vamos por acá a felicitar en el primer mes de este hermoso programa como es Quito, Memorias y Tradiciones. Y vamos las palmitas arriba, eso, que se escuche. ¡Que viva!
Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte.
Que se escuche las palmas, a ver, estamos celebrando aquí el primer mes de este hermoso programa. ¡Rico! ¡Hey! Y estamos aquí las personas con mucha alegría festejando el primer mes del programa Quito, Memorias y Leyendas.
Veníamos escuchando la cumbia Cariñito. Tenemos la presencia del señor Marcelo Timbila, nuestro invitado de hoy, nuestro cantante. Don Marcelo, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, José Luis, Susanita, un gusto estar aquí compartiendo en esta noche y muchísimas gracias por la invitación.
Cuénteme, Marcelo, ¿quién es Marcelo Timbila?
Bueno, Marcelo Timbila nace ya hace muchísimo tiempo atrás. Con el género, iniciamos con un género de música romántica y pues ahora estamos incursionando que es a la cumbia.
¿Y por qué la cumbia, Marcelo, le seduce de modo especial? ¿Qué alguna vinculación? ¿Por qué usted se ha decidido pues trabajar en este ritmo?
Bueno, como conversábamos ayer con unos colegas, el hecho de la cumbia es por lo que nunca pasa de moda, ¿no? Y también es un género musical que llega a todo lado, a cada rincón del país, inclusive del mundo. O sea, la cumbia es llamativa.
Es muy alegre además, ¿no?
Sí, la cumbia es alegre.
Me imagino que en sus eventos la cumbia siempre prende al público, debe ser así.
Sí, así es. O sea, siempre me identifico con la cumbia y pues siempre da alegría, a pesar, o sea, es alegre, pero también tienen contenidos tristes,
claro,
¿no?
Claro, claro, ya vamos a entrar en esos terrenos escabrosos después.
Marcelo, ¿por qué el nominativo de El Caballero de la Cumbia?
Bueno, justamente ese seudónimo artístico lo escogimos cuando inicié en el año del 2010. Entonces, como siempre me gustaba la cumbia, también se identifica más o menos por ahí mismo. Aparte de la vestimenta, cuando nos prestamos, vamos, digamos, un poco elegantes y todo eso. Entonces, de por ahí nació el Caballero de la Cumbia.
Caballero de la Cumbia. ¿Y usted qué cumbias tiene de preferidas? Porque imagino que, bueno, usted canta un gran repertorio de cumbias, pero debe haber algunas que le llegan más al corazoncito y quisiera que nos cuente, porque esta es una conversación entre amigos, para que también quienes nos escuchan se inspiren y digan, sí, a mí también me gusta esa cumbia. Dígame.
Claro que sí. A mí lo que más me inspira y me gusta es la cumbia peruana.
¿Ya? ¿Por qué?
Entonces, fusionado con la cumbia ecuatoriana, ¿ya? Es por los contenidos. O sea, la música peruana es bastante sentimental, súper sentimental. Entonces, yo más me dediqué a eso, a la música, a la cumbia peruana, pero fusionado con ritmos ecuatorianos.
¿Y títulos que a usted ahorita le vengan a la mente decir, esta cumbia me gusta por un motivo especial, por la letra, por algún recuerdo?
¿Las mías o...?
En general, también las suyas, claro.
En general hay
claro.
Muchísimas, por ejemplo, de las músicas peruanas, cumbias como de Agua Marina, Amor Amor, Paloma Ajena, La Vecilla, Corazón Serrano, hay igual Te Vas, etcétera, hay muchísimos grupos.
¿Y hay alguna que, por ejemplo, siempre esté en su repertorio, que los que le escuchan como que reclamen que esa tiene que estar ahí un poco de cajón? Porque eso pasa a todos los artistas. Hay un repertorio que el público siempre está solicitando y pidiendo.
Lo que me piden es la que yo he grabado y lo que, gracias a Dios, también tuvo buena acogida, el Habla Corazón.
Esa es la que siempre el público más le pide y le solicita.
Sí, así es.
Y dentro de lo que es su mejor recuerdo, su mejor anécdota, como el Caballero de la Cumbia, ¿qué nos podría contar?
La mejor anécdota, que hemos viajado, igual hemos tenido buena acogida.
¿A dónde ha viajado? ¿Qué alcances ha tenido el Caballero de la Cumbia?
Gracias a Dios hemos tenido bastante apertura ya, ya llevamos muchos años, entonces hemos viajado desde casi todo el país, hemos trabajado. Y donde hemos ido, gracias a Dios, nunca nos han chiflado o algo de eso.
Siempre la mejor experiencia, ¿cuál sería?
La mejor experiencia en el Cantón Pujilí, en las fiestas de Corpus Christi.
¡Ay, qué lindo Corpus Christi!
¿Qué le pasó? Cuente.
Bueno, ¿cuántas cosas no nos pasaron?
Pero cuente lo que se pueda contar.
Lo positivo que...
Lo que pueda salir al aire.
Claro, lo positivo era un escenario súper bueno, entonces a uno también le gasta ganas ahí de salir a cantar, y un público más de 3.000 personas, entonces eso es... Es bonito, son buenas anécdotas.
Un brujo, pues 3,000 personas. Y me imagino que también le habían tratado como a prioste, porque a uno en esas fiestas le tratan como a prioste. Y cuéntenos, Marcelo, porque bueno, usted nos está contando la parte amable de esta trayectoria artística, pero también es muy difícil en nuestro medio abrirse campo, porque si solo comparamos con Colombia, el Ecuador está años muy de distancia. Es difícil para un artista, para uno que al menos sabe el camino, solo darse a conocer en este país. Usted, me imagino, ha vivenciado todo este proceso, que es muy difícil darse a conocer, que le inviten, grabar discos por los costos. Además, cuéntenos también esa faceta difícil del artista ecuatoriano.
Claro, esa parte es súper difícil, igual como usted dice, igual la apertura es bastante escasa acá en nuestro país, no nos dan ese apoyo para seguir saliendo y todo eso. Entonces, igual para grabar es súper duro, ¿no? Pero ahora con la tecnología igual ya se va conociendo poco a poco. Al inicio fue muy duro, iniciamos grabando unos temas con un solo teclado, entonces por ahí, como tengo amigos músicos, por ahí nos ayudaba.
Los arreglos
y todo eso. Entonces al inicio tocábamos las puertas, íbamos con el CD, nunca nos abrían.
Típico.
Es súper, súper difícil. Pero poco a poco ya van conociendo y entonces ya nos van dando apertura y todo eso. Entonces es muy difícil cuando inician, cuando debería ser lo contrario, pienso.
Exacto.
Yo no. Exacto. Porque dan apertura a los artistas que ya son conocidos también.
Y los extranjeros, que aquí a veces nos botamos en un estadio a escuchar artistas extranjeros y no valoramos lo que tenemos.
Exacto.
Aquí. Y otra cosa, porque detrás del artista está el ser humano. En esto su familia ha sido clave, le ha apoyado, porque también no siempre se cuenta con el apoyo de la familia. Hay papás que dicen, no, mi hijo va a ser artista, qué drama, se va a morir de hambre. ¿Cómo ha sido en este caso su experiencia?
Bueno, sí, sí me han apoyado. O sea, he tenido apoyo de parte de mi hermano, porque él me ayudó, igual que entré hasta el conservatorio, que estudié un poco de música y todo eso. Entonces, en esa parte sí he tenido el apoyo de mi familia.
Y es lindo lo que usted me habla y su formación, ¿cómo ha sido? Profesional, al principio comenzó de modo autodidacta, ¿cómo fue eso?
Mi formación es profesional en la música. Yo estudié en el conservatorio y también soy maestro de música.
¿Y en dónde da clases, si se puede saber?
Yo ahorita estoy trabajando por acá, por el Colegio Gonzalo Saldivide, por Solano.
Ya, sí lo ubico. Pero también es maestro, también tiene su lado de docente.
Aparte de eso también.
Claro, y también para redondearse el sueldo, como decimos aquí.
Las chauchitas. Marcelo, ¿y cómo lo visualizamos a usted a futuro? ¿Cómo lo vemos de aquí unos 2 o 3 años al caballero de la cumbia, Marcelo Timbile?
Bueno, Dios mediante, de aquí a 2 o 3 años estamos en proyectos de grabar más temas y de formar un grupo musical. O sea, ya no voy a salir solito, sino con una orquesta y todo eso.
Ahora, sábeme de una curiosidad, la diferencia sobre cumbia y tecnocumbia, porque pienso que la tecnocumbia es un nivel de transición de la cumbia, ¿no? Claro. ¿Ustedes serían un grupo de cumbia o harían algo de tecnocumbia?
Y más está basada en tecnocumbia, porque la cumbia es una cumbia más antigua, digamos, o sea, más propia.
La diferencia sería el ritmo.
La fusión con los instrumentos electrónicos más actualizados. Entonces de ahí viene a ser la tecnocumbia, porque ya se va fusionando los ritmos. Y aparte de eso, los instrumentos musicales más modernos, y ahí sale la tecnocumbia también.
O sea que va a ser un grupo, digamos, completo con bailarines.
Sí, en eso estamos pensando.
Instrumentistas. ¿Y cómo lo van a llamar al grupo?
Al grupo todavía aún no tenemos el nombre. Teníamos pensado incluso ya, pero vamos a estar pensando todavía bien mismo. ¿Qué nombre se le pone?
Claro, tiene que ser un nombre que impacte, ¿no?
Así es.
Y tomando en consideración la interesante pregunta que le hizo José Luis, también hay un sector aquí, el sector culto de la música, que le ve con malos ojos a la tecnocumbia, es decir, no es muy apreciada por un sector culto que hace música. ¿Usted qué les diría a esos detractores de la tecnocumbia?
Bueno, ¿qué podría decirles a ellos? O sea que a veces no hay que quedar en el tiempo, ¿no? En el pasado. Mientras vamos modernizando, hay instrumentos más modernos. Entonces deberíamos irnos actualizando, en pocas palabras, y también valorando, ya que la cumbia o la tecnocumbia ya se formó parte de la música ecuatoriana ya. Porque viene la tecnocumbia viene de 1995, por ahí, y sigue.
Y bueno, ya para un poco ir cerrando esta breve conversación que hemos tenido, Marcelo, esperamos tenerte en otra oportunidad. la gente que ahorita te está escuchando, ¿dónde te contacta? ¿Dónde vendes tus CDs? ¿A qué números te puede llamar para contratos, para que pues el público pueda disfrutar de tu talento artístico?
Bueno, ¿en dónde me encuentro? En las redes sociales, estamos como Marcelo Timbira en Facebook. Ajá. En YouTube igual ya tenemos algunos videos subidos, igual como Marcelo Timbila. Y para contactarse personalmente por el teléfono pueden llamar al 099-045-6197 o al 0987-605828.
Ya saben, queridos amigos.
Marcelo, qué gusto haber contado con su presencia. ¿Con qué canción nos deja en este momento?
Bueno, en este momento vamos a escuchar la canción que ha gustado mucho al público ecuatoriano, se llama Habla Corazón.
Habla Corazón. Señoras y señores, con ustedes la cumbia Habla Corazón.
A veces pienso que no hay nada que hacer, que tú y yo no tenemos nada que ver, pero al final habla mi corazón.
El caballero de la cumbia, Marcelo Timbira.
Como les mencioné anteriormente, el radioteatro tuvo su época de oro en Quito, en las décadas de los años 30, 40, 50 y 60, cuando a través de la radio se contaban historias, novelas, leyendas, cuentos, crónica roja, mensajes orientados hacia el desarrollo social. Para contarles un poquito, una de las actrices más célebres de la época fue Hilda San Pedro, una riobambeña que se radicó en Quito. Por el año de 1964, empezó su trabajo de locutor en Radio Espejo y luego como actriz en el popular programa Ronda Policial, que seguramente nuestros abuelitos y padres recordarán. luego le llamaron a formar parte del elenco del muy sintonizado programa Álbum Policial. En 1967, en sociedad con Laboratorios Neoterapia, formó una productora denominada ProNovel. Logró reunir entonces a un gran elenco de radioteatreros y con el auspicio de Finalín y Perlán, lograron grabar para la época varias radionovelas que se quedaron en el corazón de los quiteños. Novelas de la literatura universal fueron adaptadas magistralmente, como Tormenta de Pasiones, Una Mujer Sin Destino, Los Miserables, Juan del Diablo, entre otras. Para que ustedes conozcan, en los años 60, cada actor ganaba alrededor de 10 sucres, el libretista 20 por capítulo y la empresa se quedaba con 600 sucres. En Radio América, La Pasillera, que se ubicaba en la calle Cuenca, entre La Chile y Mideros, también tuvo la oportunidad de esta misma dama de interpretar y deleitar a los oyentes con el personaje de Mina en la recordada novela que impactó al país para esa época, El Conde Drácula, cuyos libretos fueron hechos por Ernesto Romero, quien era además el personaje principal bajo la dirección de Galo Hernández. Otra grande de la época fue, por ejemplo, América Chiriboga. Trabajó en el teatro desde los 18 años y poco después se vinculó con el radioteatro, cuando era director de Radio Quito el recordado Leonardo Páez. Y ahora que yo les conté brevemente un poquito de la historia del radioteatro en Quito, voy a pedirles que ahora sí se queden sentaditos donde están, retrocedamos en el tiempo y nos ubiquemos allá por el año de 1949.
Exactamente el 12 de febrero de 1949 en la noche.
Eso es, mi querido José Luis. Mientras los radioescuchas sintonizaban la señal de Radio Quito, como hoy hacen los nuestros escuchando Radio Municipal, las sonoras voces del dúo Benítez y Valencia fueron interrumpidas para dar a conocer que misteriosos seres de otro planeta, haga caso, misteriosos seres de otro planeta estaban invadiendo la ciudad y no precisamente con las mejores intenciones porque estaban armados. Se cuenta que el pánico se apoderó de los quiteños dada la credibilidad con que el personal de la radio informaba sobre los sucesos. Sin embargo, y ante el nivel de alarma que suscitó este hecho, los locutores ya un poco tarde supieron confesar que solo se trataba de una adaptación teatralizada en base a la novela de ficción La Guerra de los Mundos del escritor inglés H.G. Wells. Entonces, como se supone, José Luis, al sentirse burlados los pobladores, reaccionaron violentamente prendiendo fuego al edificio de El Comercio en donde funcionaba la estación radial.
Claro, esa noche comenzó, estaban el dúo de los Benítez y Valencia.
Ajá.
Una transmisión en vivo. En ese momento entró un flash informativo indicando que hay objetos voladores no identificados, ovnis, que están sobrevolando las Islas Galápagos. Y misteriosamente, en cuestión de minutos, llegaron esos ovnis y aterrizaron en la plaza de Coto Collao.
Exacto. Los que nos escuchan dirán qué exagerado los quiteños de aquella época, pero quienes estudiamos la historia siempre ponemos de énfasis en que los hechos del pasado no pueden ser juzgados con los ojos del presente. Ubiquémonos en el Quito de los años 40, de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, y además en la maestría con que fue adaptada el guión. Todo el mundo se creyó, yo creo que si usted o yo hubiéramos estado en esa época, también nos hubiéramos creído. Un dato muy interesante, existen antecedentes de este siniestro y de la adaptación que lo provocó. La novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, salió publicada en el año de 1898. Y el libreto radial que hiciera de ella Orson Welles, el famoso cineasta en Estados Unidos, figúrese que ya en 1938 provocó algo similar en la población de New York. Estamos hablando de New York, que se supone es una capital mucho más avanzada que la nuestra. Entonces, 11 años después, pasa lo mismo en Quito, con la participación de Leonardo Páez, que como yo dije, en ese momento era director de Radio Quito, Raúl López y el chileno Eduardo Alcaraz, que fue el guionista del que estábamos con usted hablando antes. A más de un puñado de actores de radioteatro y de los propios cantantes Benítez y Valencia, que no sé, me queda la duda si es que se prestaron o no para la broma, esa parte yo no sabría decirle. En el caso concreto de Quito, como bien lo mencioné, la noche del 12 de febrero de 1949, en medio de un programa de música nacional que se transmitía a las 9 de la noche por Radio Quito, mientras el dúo Benítez y Valencia interpretaba el pasillo Para mí tu recuerdo, el locutor López interrumpió a los cantantes abruptamente para anunciar trágicamente que los marcianos estaban invadiendo la capital. con voz desfalleciente pronunció estas palabras, abro comillas. Ánimo, estimados oyentes, en estos supremos instantes de prueba, juntémonos y confortémonos mutuamente. Cierro comillas. Conforme avanzaban los minutos, el drama fue subiendo de tono. A los boletines de prensa se unieron las voces de autoridades como la del ministro de Defensa, del propio jefe de información de Diario El Comercio. Y el punto culminante, escuche José Luis Degó, cuando supuestamente el reportero Leonardo Páez, que estaba informando todo desde Coto Collao, lugar en que los marcianos estaban haciendo de las suyas, murió fulminado por un rayo mortal.
Sí, es que es increíble, ¿no? Es increíble el poder, la credibilidad de la radio en esa época.
Exacto.
Tomemos en cuenta que todavía no había muchos aparatos de televisión.
Ninguno.
Lo que la radio decía era lo que estaba pasando en ese momento, justamente. Pero también lo importante que debemos rescatar es el nivel de trabajo, la exactitud,
exacto,
la precisión para causar ese efecto sonoro tan preciso para que confunda las masas, ¿no? Es increíble el nivel de trabajo.
Imagínese usted, José Luis, hablábamos, esos radios bellísimos de la época, los Philips, los Zenith, que era el tesoro de cada familia, porque en esa época no se conocía la televisión. Solo en los 60 empezaron a ingresar aquí los primeros televisores, y eso familias de cierta condición social.
Y eran radios que funcionaban con tubos, ¿no?
Exacto,
con
lindo. Yo he heredado de mi abuelo paterno un radio bellísimo que le tengo ahí como tesoro. Entonces, radio era el punto focal de la familia quiteña, que se reunía en torno al mismo para imaginar cosas. Y es como si, por ejemplo, ahorita los dos estamos conversando, de repente nos dice Vicente Guijarro, momento que llega un boletín del alcalde de Quito y nos informa que los marcianos llegan a Quito. Y me parece una maravilla porque todo era simulado. No es que estuvo ahí ni el alcalde, ni el presidente, ni el jefe de redacción. Imitaron las voces, eso hay que decir, ¿no? Imitaron las voces y la gente se creó todo a pie juntillas.
Claro, y prácticamente la invasión de los marcianos venía y todas las naves estaban aterrizando,
exacto,
en Coto Collao. Entonces era increíble, ¿no? Y pero debemos tomar en cuenta
y
también
Coto Collao era un pueblo, además.
Coto Collao, el centro de Quito, era como decir un pueblo.
Claro, porque supuestamente empezaron en Galápagos, después a la Tacunga y todo lo demás. Yo tuve la suerte de conversar hace unos años con un investigador boliviano que él había analizado también este suceso en Chile, porque en Chile pasó algo parecido. Este investigador boliviano de nombre Iván Rodrigo, en su artículo Lo fantástico de los marcianos en Quito, dice lo siguiente, abro comillas, si la transmisión concitó la atención era por la novedad del evento, es decir, porque un programa musical de pronto se convirtió en un noticiero con boletines urgentes, los cuales aceleraron el estado de ánimo de los quiteños, quienes pocos minutos después salieron a las calles, desesperados de algunos, otros yendo a confesarse en las iglesias, otros a quemar billetes, otros a hacer lo que nunca antes habían hecho en su vida, otros a esperar el fin del mundo habiendo declarado a sus seres queridos ciertas cosas que habían ocultado durante toda su existencia. Casi a la media hora, la ciudad estaba trastornada al igual que molesta, pues hubo quienes descubrieron la farsa, en tanto otros, confundidos, trataban de estar a buen recaudo. Así pronto, una turba enardecida concurrió a Radio Quito, por entonces también el edificio de Diario El Comercio, para incendiarla. Cierro comillas. Esto es muy interesante también porque para quienes quieran situarse en los hechos que estamos narrando, el edificio del comercio es el que hoy pues sigue funcionando, fue hace un año más o menos rehabilitado, es el que queda precisamente en la calle Chile y que ahora pues ahí hay oficinas, si no me equivoco, de la Presidencia de la República. Entonces, para quienes quieran conocer el sitio exacto en donde ocurrieron los hechos que estamos narrando, pueden acercarse a los alrededores de este edificio que está obviamente ya con una arquitectura mucho más moderna. Además, es tan interesante lo que les estoy contando, porque este capítulo de cuando los marcianos invadieron Quito también ha suscitado, inspirado a muchos intelectuales y escritores, tanto quiteños como ecuatorianos. Por ejemplo, cabe mencionar que en el segundo capítulo de la célebre novela La Linares de Iván Egues también se cuenta este hecho. Asimismo, la adaptación a radionovela hecha en su tiempo por el reconocido radiodifusor Álvaro Sanfélix en Radio Nacional, que tuvo una duración de 10 capítulos. También el maestro de danza Wilson Pico hizo parte de la adaptación en uno de sus trabajos de La Linares, este capítulo de Los marcianos llegaron a Quito, que también fue pues gratamente aplaudida en la época. También el escritor ecuatoriano residente en España, Leonardo Páez, también hizo una versión muy interesante, y también el cuento El extraño viaje de Gabriela Alemán, nuestra escritora quiteña, también habla de este evento en su libro La muerte sirva a un blues. Lo interesante de todo este caso es que 33 años después del siniestro y de haberse quemado, dicen algunos, el libreto original, el protagonista mayor de los hechos de Quito, Leonardo Páez, publicó en Caracas en el año de 1982 una versión novelada de su experiencia, Los que siembran el viento, y en tal obra aparece el texto de lo que pudo haber sido el libreto original de La Guerra de los Mundos. Antes de seguir yo hablando de este tema, no sé si muchos sepan quién es Leonardo Páez. A mí me parece que la figura de Leonardo Páez ha sido ingratamente castigada en este país, porque después de lo que sucedió, él tuvo prácticamente que autoexiliarse en Caracas, Venezuela, y murió en Mérida. Para quienes no sepan quién es Leonardo Páez Maldonado, déjenme contarles que él fue un cantante, libretista, director artístico, músico y compositor. Nació en Quito el sábado 18 de mayo de 1912. Se desempeñó como amanuense de comisaría y luego jefe de investigaciones de Pichincha en 1928. Allá por el año de 1932, cantó a dúo con Luis Villavicencio para luego formar parte de la Orquesta Típica de Música Argentina. Por aquella época también realizó exitosos programas en la Estación Radial El Prado de la ciudad de Riobamba, que fue sin duda la primera emisora con la que contó el país, inaugurada en 1929. También trabajó en la famosa HCJB, La Voz de los Andes, y grabó para la RCA Víctor. Desde mayo de 1953 se radicó en Venezuela a partir del triste suceso que aconteció en Quito. Entre sus más famosas canciones recordamos Los Pasacalles, Reina y Señora, que es el verdadero himno popular de los imbabureños, cuya historia ya está publicada en Memorias Porteñas. También ha sido autor de la famosa tuna quiteña que bailamos siempre los quiteños de los que vivimos aquí en las fiestas, y también ese bello pasacalle, el panecillo. Páez murió en la ciudad de Mérida, la República de Venezuela, el 14 de marzo de 1991 a los 79 años de edad. José Luis, preguntándole todo, contándole un poco todo esto, ¿usted cree que la sociedad quiteña fue muy dura con Leonardo Páez?
Bueno, yo pienso que en aquella época, realmente tomando en cuenta el grado de credibilidad, la gente se sintió burlada, se sintió ofendida, ¿no? Porque era increíble pensar que vienen seres extraterrestres y que nos vienen a raptar o nos vienen a hacer algo. Yo pienso que hasta cierto punto es justificada la actitud de los quiteños desde mi punto de vista. Pero adicional también hay un sobreviviente, un actor que es español nacionalizado en México. Me parece que es de apellido Alcázar.
¿Ya?
Él hizo algunas películas con Cantinflas incluso. No sé si usted tenía conocimiento.
No, esto me sorprende usted y le agradezco por el dato, porque siempre se cuentan detalles. Yo he tratado de... lastimosamente no he podido conversar con testigos presenciales de la época porque ya son algunos años.
Le doy una pista. Dígame usted. Padrecito, el padre Damián, él es el actor, uno de los actores que estuvo en la Guerra de los Mundos.
Qué interesante. Y mire, yo por ejemplo le he preguntado a mi abuela qué hicieron ellos de ese día. O sea, lo que me cuenta es que al principio no se tomó muy en serio el asunto, pero después como ya fueron subiendo de tono las cosas... la gente lo que hizo sí es en verdad salir de sus casas, unos los más valientes, los otros más bien se escondieron en sus casas y comenzaron ya a ponerse alrededor de las instalaciones del edificio El Comercio, y solamente el momento en que ya los radios, ya los que estaban tras de este programa confiesan, es que la gente se da cuenta. Entonces yo creo que ese fue el punto de inflexión. Entonces usted sabe que Quito, la población de Quito, cuando se enardece, hay que tenerle miedo.
Sí, claro.
Entonces fue lo que se quemaron. Creo que hubo entre 5 y 7 fallecidos mortales, y se dice que Leonardo Páez y los
que sobrevivieron
tuvieron que escaparse por el techo y saltar a la casa vecina, porque además estaba incendiando todo el edificio, ¿no? Pudieron haberse muerto. Se dice que la transmisión duró alrededor de 20 minutos, hecho que suscitó una impresionante conmoción que terminó, como sabemos, con la quema del edificio, además de muertos, heridos y contusos.
Y tomemos en cuenta que Radio Quito comenzó a funcionar después de 2 años, ¿no?
Exacto.
De lo acontecido.
No, pues, no, realmente fue se un le quitó la, impacto. Claro, Se dice que al cabo del anuncio de la muerte de Páez, cuando supuestamente el día murió fulminado por el rayo en Coto Collao, y tras el griterío que hay en las afueras de la emisora, el locutor dice improvisando, abro comillas, señoras y señores, causas ajenas a nuestra voluntad obligan a que, bueno, suspendamos la emisión de la novela La Guerra de los Mundos, cierro comillas. Parece que a pesar de los reiterados anuncios de prensa y radio, la producción artística que estaba transmitiéndose fue quizás, como diría yo, captada fácilmente, como es fácil de comprender. O sea, ellos no sabían cómo explicar a la gente que todo se trataba de una mera adaptación. Por eso dicen que no llegó a ser transmitida ni en su tercera parte, porque ya fue interrumpida a los 20 minutos. Y entonces lo que ellos quisieron justificar es que la obra era conocida mundialmente y que les sorprendía que los quiteños no se hubieran dado cuenta desde el principio que todo era una tomadura de... Claro, esa fue la justificación, Rosalita, que ellos dieron, pero ya llegó tarde.
¿Y todo. Qué cree usted que pasaría si en la época actual, en el siglo XXI, se adapta esta novela?
Mire, ya con todo, porque ahora sí creo que ya los quiteños, los ecuatorianos, es una obra archiconocida a nivel mundial. Además, este suceso es bastante, como he mencionado, estudiado en los libros de literatura, de historia. Creo que el Quito de los 40 no es el Quito del 2019 y creo que hoy sí sería, artísticamente hablando, admirada. Pero obviamente ya no va a causar ni la impresión ni el impacto, porque además nuestros jóvenes, nuestros niños son ya bien pilas, no son como hace 40 años y ya no hay ese inocencia, y porque además hoy tenemos la televisión, el cine, el internet. Sin embargo, como un tesoro artístico, literario, histórico, merece la pena ser nuevamente revalorizado.
Pues yo pienso que sí, la verdad, y que sea una sorpresa a futuro para nuestros amigos oyentes. Vamos, es un compromiso, vamos a hacer la adaptación, no directamente de la novela de Orson Welles, pero ajá, sí, claro, la adaptación de lo que pasó el 12 de febrero de 1949 en el edificio de El Comercio, justamente en las instalaciones de Radio Quito. Sería importante, creo yo.
Cuénteme, José Luis, y haciendo ya un poco, terminando esta breve conversación que hemos tenido los dos, ¿de dónde le nace a usted en la personal esta pasión por el radioteatro? No sé si este evento en sí a usted le ha despertado mucho más la imaginación. No sé si de niño usted también escuchó radionovelas. ¿Cómo nace en usted esta pasión por el radioteatro?
Bueno, una muy buena pregunta. Esto comenzó cuando yo tenía más o menos unos 12 años.
¿Ya?
Mi abuelita vivía en Cuenca. Uh-huh. Ella solía venir cada año acá a Quito.
¿Ya?
Entonces, lo típico, después del almuerzo, tipo 4 de la tarde, antes de hacer el cafecito, ¿no? Nos sentábamos en una mesita que había en la cocina y ella me ponía a contar un montón de historias, de leyendas, que la caja ronca, que la dama tapada, que la viuda. Entonces, eso despertó esa capacidad de asombro que tiene, uh-huh, un niño, ¿no?
Exacto.
Y justamente, en esas épocas, cuando ya fui adolescente, yo escuchaba las radionovelas. Dije usted, Rayo de Plata, ya. Porfirio Cadena.
Hay uno que se Calimán. Llama La Capa Blanca, que me cuenta mi mamá, ¿cuál Capa Blanca? También será que ya. Dice que era de la época también.
El Gato, entonces.
El Gato, eso, sí he escuchado.
Despierta ese imaginativo en la persona, ¿no? Esa capacidad de asombro, esa capacidad de imaginarse, de pensar, de ocurrirse. Entonces siempre quedó esa semillita de algún momento hacer algo de eso.
Eso es muy bueno. Yo he tenido el gusto de conocerle también a, usted debe ubicarla muy bien, a Víctor Hugo Gallegos.
Claro que sí.
Y hace unos años en una radio amiga de aquí, hicieron la adaptación de Pacho Villamar, que es una de las mejores novelas que se ha publicado en Quito a inicios del siglo XX, escrita por el famoso liberal Roberto Andrade. Ellos hicieron una maravillosa adaptación de Pacho Villamar en algunos capítulos, y lo lindo es que, conversando con Víctor Hugo, él me decía que Pacho Villamar no es más que Juan Montalvo, porque Roberto Andrade se inspiró en la figura de Juan Montalvo para escribir su novela, pues, Pacho Villamar. Entonces, lo importante es que yo creo que el radioteatro en la actualidad sí tiene su audiencia, porque hay gente que reclama escuchar esas novelas que a nuestros padres, a nuestros abuelos les encandilaron, y yo creo que es un buen momento más bien para retomar esto.
Y justamente esta es la misión de este programa, ¿no? Rescatar, difundir esas leyendas, investigar y adaptar.
Y ahora, como premio por el mes de estamos de cumpleaños, un amiguito hasta nos ofreció un pastel por aquí, pero no me trajo el pastel.
Bueno, vamos a
tenemos
ver.
Un regalo muy lindo, que es la famosa Cruz Verde, que usted me dice que ya es un radioteatro. Cuéntenos brevemente lo que más adelante van a escuchar nuestros radioescuchas.
Bueno, esta historia se desenvuelve entre el barrio de San Roque y San Francisco.
Ajá.
Entonces, los sanroqueños eran unos jóvenes muy celosos, ¿no? Y habían dos jóvenes mujeres que cantaban y todas las noches les endulzaban los oídos a las quiteñas con su guitarra. Pero siempre que los tan roqueños salían a agredirles a este dúo, ellos eran salvados, pero ¿por quién cree? Por las ánimas del purgatorio. Es una historia muy interesante.
Nos hace falta una patrulla de ánimas.
Exactamente.
Además que la Cruz Verde, para quienes nos escuchan, está en la muralla de San Francisco, es decir, en el Colegio San Andrés.
En la calle Imbabura. Exacto. Y Bolívar, Imbabura y Bolívar.
Y la fiesta en honor a la Cruz Verde era sonadísima. Sé que hoy gestores culturales están retomando esa tradición, porque incluso cuando nos fijamos
muy
bien,
importante,
hay un sol y hay una luna. Yo les mando de tarea que observen bien la Cruz Verde. Tengo un amigo que ha investigado mucho sobre el tema, ya les estaremos trayendo a este amigo, porque la fiesta de la Cruz Verde guarda un sincretismo muy especial. La cruz como símbolo cristiano, pero al lado está el sol y la luna como los dioses de nuestros antepasados. Es una tradición bellísima que creo que los sanroqueños y los quiteños deberíamos también recuperar.
Exactamente, bueno, esa es justamente, como decía, la misión de este programa: investigar, difundir y realizar estas leyendas. Qué gusto para todos nosotros, me incluyo, Susanita, haber escuchado esta historia, esta reseña del radioteatro, ¿no? A continuación, ¿con qué seguimos, Susanita?
Con nuestra leyenda, la Cruz Verde.
Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña introducción. Durante años, la riqueza ancestral de la sabiduría de las culturas locales se ha manifestado a través de las leyendas populares, que han sabido transmitirse de generación en generación a través de las tradiciones orales. Hoy les contamos una de ellas, a continuación, la leyenda, la Cruz Verde. Y algo adicional, Susanita, ¿quién cree usted que participe en la leyenda?
Tenemos otra sorpresa por el primer mes de cumpleaños, y es que nuestro querido amigo y el alma de este programa, Vicente Guijarro, participa ahí. Así que
Don
no
Vicente
se pierda.
Vicente es ese sanroqueño músico empedernido.
Cada uno de los rincones del Quito colonial tiene su leyenda llena de romanticismo, de tragedia, de música, de valor o de misterio. La esquina de la Bolívar e Imbabura tiene una leyenda muy interesante que guarda su historia y se la ha conocido a través del comportamiento de dos jóvenes devotos de las almas, quienes hicieron colocar en el sitio, frente a donde laboran las famosas colaciones de azúcar, una cruz verde. Los acontecimientos suscitados por épocas antiguas se han hecho presentes de padres a hijos, es decir, a través de la tradición por generaciones, para luego ser transcritas a libros. Y precisamente, luego de una acuciosa búsqueda, hemos encontrado una. La leyenda de la Cruz Verde, texto original de Guillermo Novoa, en adaptación libre para radio del licenciado Hernán Ceballos.
Manuel, esta canción creo que es por do.
Yo creo que es por la.
A ver, probemos. Véale, véale. Entendemos. Kiki quisiera. Sí, por la misma es. Por la. Este sereno nos va a salir de primera.
Claro que sí.
Quisiera ser la fina madre selva que abrió su floración una mañana para entregarte el perfume de la selva apenas entreabras tu ventana.
Los dos amigos, con sus canciones, robaban el corazón de las sanroqueñas, que al escucharlos, suspiraban y hasta prometían abandonar a sus pretendientes.
Ser emoción, para que en mí suspires, paisaje ser, para que en mí te encantes, ser buen y azul.
¡Qué voces maravillosas! Parecen venidas del cielo. Ay, las voces y las canciones son hermosas.
Sí, 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 sí. Yo no tendría reparos en salirme con uno de ellos. O con los dos.
para que tú me cantes.
Los sanroqueños andaban muy curiosos por descubrir a estos cantores que tanto revuelo causaban las noches en el barrio y que ponían en angustia a los parroquianos. Y desde luego, causaban malestar en sus espíritus románticos y conquistadores. En cambio, no faltaban mujeres de edad avanzada que aseguraban eran seres del infierno y hasta afirmaban haber visto que eran almas en penas, que estaban rodeados de llamas y cuyas guitarras eran de fuego.
¿Oyó el sereno de anoche?
Sí.
¡Qué lindo que cantaban! Deben de haber sido de otro mundo, ¿verdad?
Sí, sí, oí, Estercita. En realidad, que cantaban lindo los condenados. Les digo los condenados porque yo misma les he visto.
¡Ay, no me diga que les ha visto!
Sí, yo les he visto con estos ojos que se han de hacer tierra.
Ah.
Verá, bonita, por los ojos le salen llamas.
¡Qué terror!
Y toca unas guitarras de fuego, bonita.
¿Y qué más? ¿Y qué más?
Y verá, les acompañan unos hombres bajitos con ojos fosforescentes.
¡Qué horror!
Y viera, bonitica, cómo bailan alrededor de los serenateros.
No.
Yo digo, sin duda ellos han de ser almas en penas,
no
que
sé.
Tienen que pagar sus culpas vagando por el mundo, pero cantando.
¡Ay, Dios mío! No, 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 qué miedo.
Ay.
Me voy nomás a la iglesia.
Sí, sí.
A rezar y a pedir para que no se me aparezcan las almas.
Cierto, cierto.
¡Uy, Dios mío!
No, no, no.
¡Vamos, vamos! ¡Me voy, me voy!
Eran las 2 de la tarde y los dos amigos dormitaban tranquilamente recibiendo el agradable calor del sol.
¡Qué sueño, José Roberto!
Muy rico. Es que anoche regresamos muy tarde.
Eran las 12.
Por lo menos.
Ah. Te aseguro, amigo mío, que nuestro canto vuelve loco a medio San Roque.
A la otra mitad, no, pues no ve que son hombres y son muy celosos. ¿Sabe? Le voy a contar una cosa.
¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
Que esta mañana me encontré con una señora amiga y me dijo que ya no sabía qué hacer con sus 3 sobrinas, que andaban locas de remate. Desde que han oído ese canto maravilloso en el barrio.
Sí.
Y que se repite todas las noches, en especial en las noches oscuras.
Ay, ¡qué cosa! ¿Y qué más le dijo la señora?
Que hasta podría asegurar, ¿sí?, que las voces eran tan prodigiosas que parecían que eran de otro mundo. Y que los jóvenes de San Roque andaban muy preocupados, que hasta podrían usar la violencia.
Entonces tendremos que cuidarnos.
¿Sí? Yo creo que en parte. Porque hasta creen que somos aparecidos y que nos van a conjurar con agua bendita.
Toma. De manera que tendremos que fajarnos a golpes. Los jovencitos han lo que
ni más ni menos. A echar puñetes.
¿Y ahora qué haremos?
Por mi parte no hay inconveniente. A pesar de que conozco a los sanroqueños que son tiesos para un puñete. Pero aquí tienes tus músculos.
Si yo no me quedo atrás. Mire mis músculos a la diestra.
Ya me figuro. Los sanroqueños tratando de descubrirnos y nosotros rompiendo narices y mandíbulas para escaparnos.
Así es. Bueno, bueno, pero no se ría tanto. La cosa es muy seria, ¿qué cree?
Es verdad. Pero caramba, no podemos dejar este vicio del canto.
Ah,
y el gusto que pierdan la cabeza los que nos oyen.
Aquella noche, nada turbaba el sueño de los sanroqueños de aquel entonces, a excepción del croar de las ranas que habitaban en lugares húmedos. De pronto, repercutieron en el espacio 2 armoniosas voces que llevaban por todas partes las tristes notas de un pasillo.
Amor hecho de lumbre, de rosas y de cruz. Te evoco en mis nostalgias, te busco en mis tristezas, y en mis noches te adoro, cual ninfas de luz. Te evoco en mis nostalgias, te busco en mis tristezas.
De inmediato, de una puerta de calle surgieron varios jóvenes en plan de lucha.
Son ellos, ahora no se nos escapan.
Bueno, es el momento. ¡Duro con ellos! ¡Vamos!
¡Vamos, vamos!
Ya vienen.
Ahí viene, ahí viene, ahí viene.
Tranquilo.
Cuádrense. Deje la guitarra, deje la guitarra. ¡Dale!
Los atacantes trataron de rodearlos, mas los cantores repartieron tremendos puñetazos, echando al suelo a los que en mala hora los recibían. Los sanroqueños entonces se encolorizaron visiblemente y arreciaron el ataque. Los jóvenes de San Roque hicieron esfuerzos por capturar a los cantantes, mas todo fue inútil, porque nuestros amigos demostraron tanta fuerza en sus brazos que se hizo difícil satisfacer el intento. Se defendieron como más pudieron y luego corrieron por una calle, enseguida por otra, torcieron por una esquina y luego por otra, hasta que llegaron al pretil de San Francisco, donde desaparecieron por encanto.
No hay nadie. ¿Por dónde se irían?
En verdad, no se nos pueden haber adelantado tanto.
¿Se meterían en el convento?
Imposible. A estas horas no abren la puerta a nadie.
¿Y si son hermanitos de aquí mismo?
No seas tan atrevido, porque a ningún religioso pueden hacer eso.
Yo he oído que algunos hermanitos de San Francisco tocan bien la guitarra.
No, no tengas esas sospechas. Y has de saber que a los padrecitos de San Francisco tenemos que respetarles. Vamos, por ahora nos han ganado.
Bueno, regresemos, es cierto. Nos hicieron una buena jugada, estos cantores. Pero la próxima, juro que no se me escapan. Aunque sean demonios del mismo infierno.
Va. Así es.
Mientras tanto, José, Roberto y Manuel silenciosamente comentaban los pormenores de la trifulca. En tanto, trataban de contener su aliento de cansancio y fatiga por la refriega que tuvieron con los sanroqueños.
Chica, de buenas nos escapamos. Casito nos agarran.
Claro, no le quieren una gran cantidad de enemigos. Con los que nos enfrentamos.
Nos defendimos como leones y les dimos contra el suelo algunos. Pero salimos con bien.
La prueba es que estamos aquí enteritos, sanos y salvos.
Sí, sí. ¿Ah?
Los sanroqueños una y otra vez trataban de averiguar quiénes eran los serenateros, sin lograr su propósito. Sin embargo, las chicas perdían la cabeza cuando les escuchaban. Y cuentan las leyendas cuando estaban a punto de descubrirles, sin saber de dónde, ni cómo, ni cuándo, surgían de la nada un sinnúmero de gentes que los defendían.
En mil recuerdos.
Esta vez no se escaparán como las veces anteriores.
Así es, porque les vamos a coger de sorpresa. Cuando estén en lo mejor del canto, nosotros intervenimos como si nada. Y a una señal, nuestros amigos que estarán en sitios estratégicos saldrán. Y ahí les caemos.
Mi vida entera.
Los enfurecidos sanroqueños estuvieron a punto de doblegar a los cantores y descubrir su identidad. De pronto, un ejército de personas tapadas el rostro con mantos negros salieron en defensa de los casi derrotados hermanos y arremetieron contra los sanroqueños.
De buena nos salvamos.
Sí,
sí. Sí, sí. Menos mal que los hermanitos nos vinieron a ayudar. Sí, vamos, vamos a agradecerles.
Cuando se acercaron con la intención de dar gracias por el favor.
Ve lo que estoy viendo. Son calaveras. Son calaveras. Vamos, 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 vamos.
¿A dónde creen que van?
No, no, nos retiramos a dormir. A dormir. Sí.
Ustedes han tratado de abusar de los beneficios que han alcanzado al ser devotos de las almas del purgatorio. Y ustedes, hermanos franciscanos, José Roberto y Manuel, si no reflexionan, este será el último día de su existencia. Si prometen seguir el camino del arrepentimiento y de penitencia.
Almas benditas, sí, 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 prometemos. Prometemos.
La paz divina estará con ustedes.
Luego de la desaparición del espíritu, se cuenta que los dos religiosos franciscanos jamás volvieron a inquietar con su privilegiado canto a los sanroqueños. José Roberto y Manuel habían sido vástagos de familias linajudas y de sobrados recursos económicos, que buscaban en la vida conventual un refugio para sus inquietudes espirituales. Pero ellos la música no la hacían por disipación o maldad, sino por la costumbre de sus tiempos, que llegaba el amor en forma de música a los balcones quiteños. José Roberto y Manuel cumplieron su ofrecimiento de grabar el recuerdo bendito a través del símbolo que conservamos hasta nuestros días, la Cruz Verde. Actuaron Hilda San Pedro, Sonia Ramos, Armando Rivas, Nelson Benítez, Mario Barba, Jaime René Mantilla y Edwin Coral. Narración, Ricardo Romero. Sonorización y musicalización, José Fernando Grados. Producción, Edwin Coral. Libretos y adaptación, licenciado Hernán Ceballos. Dirección general, Armando Rivas. Es una producción de Radio Municipal de Cultura.
Señoras y señores, amigos oyentes, muchísimas gracias por estar en compañía de Quito, Memoria y Leyenda, que se transmite todos los días sábados a través de Radio Municipal 720 AM a las 20 horas. Si ustedes gustan en volver a escuchar nuestras leyendas, lo pueden hacer a través de nuestro podcast, La Postal Retrospectiva, en donde nosotros colgamos las leyendas transmitidas en este programa. Y para finalizar, Susanita, ¿por qué te quiero?
No sea bandido, José Luis. Usted me está hablando de la canción que sí, vamos a adelantarnos canción. En este momento. Y también aprovecho para despedirme. Espero que el programa haya sido de su agrado. Siempre lo hacemos con corazón y con cabeza, así que prémienos con su sintonía cada sábado por la noche.
Y no se olvide de apagar la luz y poner tranca en la puerta.
Porque te quiero, te ando buscando. Porque te amo, estoy llorando, pero tú no supiste valorar mi amor, ahora ya te olvidé,
Éxito 2016, 2017, junto al caballero de la cumbia, Marcelo Timbila.
Caballero de la cumbia, Marcelo, Marcelo Timbila. Marcelo, Marcelo, Timbila.
caballero de la cumbia, Marcelo Tumina, porque te quiero.
Radio Municipal 720 AM presentó
Quito, memoria y leyenda.
Un recorrido por la memoria de nuestra franciscana ciudad. Hasta un próximo encuentro.